UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, hoy jueves 7 de noviembre de 2024. El tema que abordaremos el día de hoy es retos de la economía mexicana a corto plazo entre el estancamiento y la inflación. Y para ello contamos con la presencia de nuestro compañero, el doctor César Duarte Rivera. Seas bienvenido. Muy buenos días.
Muchas gracias, doctora. Buenos días.
Nuestros teléfonos en el estudio son 55-55-36-89-89 con dos líneas. Para comunicarse desde el interior de la República, tenemos el teléfono Lada sin costo 800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radio.unam.mx y www.iis.unam.mx. De nuestro invitado, César Duarte Rivera, es investigador en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel Candidato. Doctor en Historia Moderna y Contemporánea por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, licenciado y maestro en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM, es profesor en la Facultad de Economía en los programas de Licenciatura en Economía y de Especialización en Historia del Pensamiento Económico. Ha sido ponente y coordinador en distintos coloquios y congresos especializados. Cuenta con diversas publicaciones en revistas especializadas. Sus investigaciones se han centrado en torno a discusiones de teoría monetaria y economía financiera y monetaria, específicamente sobre el funcionamiento de los sistemas monetarios, tanto desde una perspectiva histórica como contemporánea. Su artículo más reciente lleva el título de Los límites de la política monetaria, de la trampa de la liquidez al zero lower, Bond, publicado en la revista Problemas del Desarrollo. Muy bien, el día de hoy tenemos el agrado de presentar a ustedes el libro Retos de la Economía Mexicana, Caminando hacia el Futuro, tomo 1, Retos a Corto Plazo, entre el estancamiento y la inflación. Se trata de una obra coordinada por la doctora Alicia Girón González y por el doctor César Duarte Rivera, quien nos acompaña el día de hoy, que cuenta con 2 tomos. Sin embargo, por el cúmulo de reflexiones tan importantes que ofrece y también por su amplitud del mismo, el día de hoy solo compartiremos con usted, amable radioescucha, lo correspondiente al tomo 1. Para entrar en materia, entonces, cedo los micrófonos a nuestro invitado para que antes que nada comparta con nosotros cómo surge este libro y cuáles son sus principales objetivos. Por favor, César.
Sí, bueno, este libro surge como resultado de un seminario que tenemos anualmente en el Instituto de Investigaciones Económicas, que es el Seminario de Economía Fiscal y Financiera, que de hecho el próximo año es un, digamos, año importante porque se cumple el 25 aniversario. Este seminario, digamos, desde su fundación lo coordinaron la doctora Alicia Girón, la maestra Patricia Rodríguez y la doctora Eugenia Correa, ¿no? Y pero en los últimos 2 años me ha tocado a mí entrar al relevo y lo he estado trabajando con la doctora Alicia Girón, ¿no? Y entonces este libro, bueno, estos 2 tomos del libro es resultado de los trabajos de ese seminario, ¿no? Donde justamente lo que nos planteamos para discutir, o el tema que englobó los trabajos de ese seminario, tenía que ver con el momento que estamos viviendo en México, ¿no? Este seminario ocurrió en marzo de este año, en marzo de 2024, entonces, es decir, fue antes de las elecciones. Y entonces justo queríamos preguntarnos cómo veíamos el panorama justo antes de las elecciones, ¿no? O sea, cómo veíamos que estaba terminando el sexenio y cómo veíamos, cómo preveíamos que iba a ocurrir en los siguientes meses y años, ¿no? Obviamente muchas de las cosas que han ocurrido no las pudimos prever, ¿no? Más allá del resultado de las elecciones, lo que pasó recién esta semana en Estados Unidos, ¿no? Que nos afecta mucho, todas estas discusiones e inestabilidad política que se ha manifestado en inestabilidad económica, eso tampoco lo teníamos tan claro, pues, ¿no? Pero siempre es difícil predecir el futuro.
Sí, claro, eso es cierto. Muy bien, ¿cómo está estructurado? Es decir, ¿cuáles son sus grandes temas y quiénes participan en esta obra?
Como comentaba, son 2 tomos, ¿no? El primer tomo, que se titula, como usted dijo, Retos a Corto Plazo entre el Estancamiento y la Inflación, y en el tomo 2, digamos, vemos problemas más de mediano y largo plazo, sobre todo temas de transición energética, ¿no? Pero también temas de objetivos de desarrollo sostenible, que tiene que ver con igualdad de género, que tiene que ver con pleno empleo, ¿no? Justicia ambiental, etcétera. Pero específicamente este tomo, que es el que vamos a platicar hoy, está dividido en 2 secciones, ¿no? Este tomo 1, que es de retos a corto plazo. Lo que veíamos nosotros en febrero, marzo de este año, que creo que es algo que seguimos teniendo ahí en el panorama, es que estábamos como entrampados entre un estancamiento económico con bajos niveles de crecimiento, y en ese momento se hablaba mucho de las presiones inflacionarias, ¿no? Que han disminuido al día de hoy, pero que no han desaparecido del todo, ¿no? Y en ese sentido, digamos que dividimos el trabajo en 2 secciones. Una tiene que ver justamente con este punto de la fragilidad y la inestabilidad macroeconómica, o sea, cómo, aunque parece que todo está bien, ¿no? Parece que la economía mexicana está estable, nosotros ponemos un poco a discutir esa idea de realmente si es muy estable o no es tan estable, ¿no? Y en la segunda sección, que vemos, digamos, cómo el contexto internacional afecta y limita las capacidades que tiene la economía mexicana. Entonces, en esa segunda sección le llamamos flujos de capital para el crecimiento, trampas y límites.
Muy bien, parece muy completo, ¿eh?
Sí.
Y aún así, aunque sea un solo tomo, pues cubre bastante.
Sí, sí, sí.
Bueno, una vez explicado, pues, lo anterior, ¿cuáles son los principales retos de la economía mexicana que la economía mexicana enfrenta y está enfrentando, ¿eh? En estos momentos, y que ustedes lo están estudiando desde la perspectiva económica heterodoxa, ¿no?
Exacto. Sí, algo que caracteriza a todos los que formamos parte de este, bueno, primero del seminario y de esta obra en particular, es que tenemos un enfoque heterodoxo, que básicamente quiere decir que no adoptamos la teoría dominante neoclásica, ¿no? Uh-huh. Los principales retos que encontramos justamente tiene que ver con este estancamiento, que podríamos decir ya permanente, ¿no? Casi de la economía mexicana en los últimos 30 años, por lo menos, ¿no? Que es algo que esperábamos que tal vez el cambio en la administración pudiera ayudar a mejorar, pero que no ocurrió, ¿no? Y por otro lado, estamos en este contexto de inflación, ¿no? Que como comentaba, parece que han disminuido un poco las presiones inflacionarias, pero la política económica sigue muy anclada a luchar contra esa inflación, ¿no? Y el otro gran reto que vemos es justamente cómo la economía mexicana depende mucho del sector externo, demasiado del sector externo, ¿no? Lo hemos visto en las últimas semanas, y cómo, y específicamente de los flujos de capital, es decir, de las inversiones que realizan extranjeros en México. Y entonces eso limita mucho lo que puede hacer la economía mexicana, ¿no? Porque, digamos, si hay ciertas decisiones o ciertos cambios que no le parecen a estos capitales, simplemente se van, y eso desestabiliza el tipo de cambio, eso puede generar presiones en la inflación, pero también puede generar alteraciones en el comercio internacional que tienen impactos en producción, empleo, el nivel de ingreso de las personas. Y entonces básicamente vemos que a corto plazo esos son los principales problemas: estancamiento, inflación y este alto grado de dependencia externa, específicamente de Estados Unidos.
Así es. Definitivamente estamos enfrentando un modelo económico que es completamente contrario al interés del país. Uh-huh. Totalmente contrario. Y esto no solamente para este país. En sí, el modelo neoliberal, ¿verdad?, es verdaderamente contradictorio y ha resultado pésimo para todos los países en el mundo. Sí, ahí está el problema de qué camino seguir. Bueno, algunos países pueden definitivamente adoptar ciertas medidas, ciertas estrategias que van capoteando el momento. México no puede. Tiene uh-huh. una serie, como decías hace un momento, de ancladas, de anclajes, pues, que son propios del modelo neoliberal, neoclásico, pues. Uh-huh. Entonces esto, pues sí nos afecta muchísimo, porque por más que pensemos, y si se dice, esto no va a cambiar, esto va a quedar igual, como para tranquilizar a los capitales internos, pues no puede ser. Es que no hay ningún cambio, no hay verdaderamente ninguna esperanza de que esto se mueva en el sentido que se debe mover para México, ¿no? Uh-huh. Tenemos un comportamiento de la política monetaria verdaderamente terrible.
Claro.
Y está deteniendo el resto, digamos, del árbol económico que, pues yo diría, como digo siempre, hay dos piernas sobre las que se maneja la economía: la teoría, la economía monetaria, financiera, y la política fiscal. Uh-huh. Y hay una que está frenando.
Exacto.
Está frenando la política monetaria porque está con unos principios teóricos equivocados, según mi punto de vista, y veo yo que el de ustedes.
Sí, sí, es algo que compartimos, ¿no? Y que justo también digamos que este modelo no ha sido exitoso para el país, porque no ha sido exitoso para la mayoría de la población, uh-huh. Pero siempre hay alguien que gana, ¿no?
Entonces, la desigualdad se vuelve mucho más profunda.
Exactamente.
Y ahí es donde se sí. nota, ¿verdad?
Que, exacto, y que ahí es donde
los recursos están en muy pocas manos, la totalidad casi de los recursos, y el resto del país, pues a ver.
Sí, exactamente.
Ya vimos, ¿no?, cómo está.
Sí.
Entonces, pues sí, eso es verdad. Estamos en Momento Económico, programa que se transmite a través de Radio UNAM, conversando con el doctor César Duarte Rivera sobre retos de la economía mexicana a corto plazo entre el estancamiento y la inflación. Vamos a hacer una breve pausa musical y regresaremos.
Está escuchando Momento Económico.
Thank you. Continuamos en Momento Económico.
¿Qué es lo que ha acontecido, pues, en tus palabras, en tu opinión, con nuestra política económica de acuerdo con las investigaciones que han hecho y qué es lo que falta por hacer? Es importante plantear esto, ¿no?
Sí, bueno, la política económica, digamos, sobre todo nos enfocamos mucho a discutir el sexenio que terminó, ¿no? Porque digamos que los sexenios anteriores ya se han discutido en otros trabajos, ¿no? Y queríamos ver si realmente había cambiado y ya dando el espacio del sexenio completo. Sí. Lo que vimos es que en términos de política económica, específicamente la política fiscal fue igual o incluso peor desde nuestra perspectiva, ¿no? Con una obsesión por mantener el equilibrio fiscal, ¿no? Con datos tan sorprendentes como que durante el año más fuerte de la pandemia en COVID, México tuvo un superávit fiscal, ¿no? Lo cual venía a contradecir con la tendencia en prácticamente todo el mundo, o al menos todos los países occidentales, ¿no? Y en términos de política monetaria, pues, digamos, realmente tampoco hubo un cambio, pero ahí también, dije que la justificación tendría que ver con que desde el 93, que está la autonomía del Banco Central, el gobierno entrante no puede realmente hacer demasiado en la forma en la que opera el Banco de México. Entonces, ese sería un cambio más de fondo.
Son ataduras, digamos.
Exacto, ataduras institucionales que impiden usar esa política monetaria.
Ajá.
Lo que sí hubo fue justamente esta, que se ha reconocido mucho, esta muy fuerte política social que tuvo impactos importantes, ¿no? Que no son cualquier cosa, disminuir los niveles de pobreza, incluso llegar a afectar un poco el índice de desigualdad en México, ¿no? Pero que nosotros creemos que en el mediano plazo no es muy sostenible, sobre todo si no garantizas políticas de empleo que permitan tener un ingreso, digamos, adecuado para la mayoría de las personas.
Básicamente.
Ahí la gran ganancia que vimos o que identificamos es el aumento en los salarios, ¿no? Eso creemos que es una gran ganancia y que además se vincula mucho con el tema de inflación que platicamos, ¿no? Uh-huh. Justo para venir a contradecir una cantaleta que llevamos desde que yo me acuerdo escuchando de que si no podemos subir los salarios porque iba a haber inflación, ¿no? Y este sexenio mostró que no es necesariamente así.
No, pues son referencias teóricas desde el punto de vista nuestro de investigación, sabemos que son equivocadas.
Exactamente.
Y bueno, ¿qué falta por hacer en este momento?
Sí, nosotros lo que a una conclusión a la que llegamos tiene que ver justo con esto. Por el lado de la política monetaria, identificamos que se requiere un cambio de fondo, ¿no? Un cambio de fondo para tener un Banco Central diferente, que no simplemente esté obsesionado con el control de precios, sino que también busque de alguna manera promover el empleo, promover la producción, ¿no? Y ahí un punto clave que creemos que puede ayudar mucho es recuperar la banca de desarrollo, ¿no? Que son estos bancos públicos que durante mucho tiempo fueron muy importantes en México, que ahora están abandonados, ¿no? Y Nacional Financiera básicamente se convirtió en un agente de bolsa para colocar inversiones en CETES, ¿no? Y que tiene mucha potencialidad para promover proyectos productivos que permitan aumentar la producción y el empleo. Y por el lado del gasto, ¿no? Creemos que esta obsesión con el equilibrio fiscal termina siendo totalmente contraproducente, porque el gobierno, aunque digamos estos programas sociales son muy benéficos, ¿no? El gobierno podría hacer mucho más, ¿no? O sea, nosotros lo que planteamos siempre es que se puede hacer un poco más o mucho más, ¿no? Y creemos que se debería dirigir hacia una política más activa por parte del gobierno en todos los sentidos,
así
¿no?
Es.
Para tratar de alcanzar estos beneficios para todos. Ahora, lo que reconocemos es que hay limitaciones para realizar este tipo de reformas, ¿no? Ahora, una de las cosas que identificamos es que El T-MEC, el nuevo tratado de libre comercio con América del Norte, incluye un nuevo capítulo que no estaba en el T-LECAN, ¿no? Que obliga a la estabilidad macroeconómica a los países firmantes, ¿no? No nos queda del todo claro qué implica eso, o sea, cómo se va a obligar a un país a hacer tal o cual política, pero está ahí, ¿no? Entonces,
pues
eso quiere decir...
Finalmente está obligado.
Exacto. Entonces, en caso de no cumplir, ¿qué podría pasar? No estamos seguros, pero sabemos que existe, digamos, en papel, ¿no? Y se firmó ese acuerdo. Entonces, básicamente también tenemos esos límites por el exterior que ya habíamos platicado, ¿no? No es solo lo que se puede hacer, sino también hay que considerar la estructura económica internacional y política, ¿no? Que limita en muchos sentidos lo que puede y no puede hacer un país como México.
Efectivamente. Es decir, estar atados completamente desde el punto de vista externo, esto no permite tener soberanía monetaria.
Exacto.
Y esto es básico para poder salir adelante.
Exacto.
Sencillamente tiene uno enfrente el ejemplo de Estados Unidos. Uh-huh. Bueno, sí, dicen es que es muy desarrollado. Pues sí, así podríamos ser un poco más o un poco menos subdesarrollado, ¿verdad?
Sí.
Esa es la cosa. Otros países como Corea, por ejemplo, no han tenido ningún miedo en tomar por el centro sus problemas y decir, no, nuestro modelo, no, pues sí respetamos lo que dice el Fondo Monetario, etcétera,
claro.
Pero queremos hacer esto y lo han hecho tan, bueno, no sé, tan lúcidamente, por decirlo así, que se ve en la balanza de pagos de Corea, ¿no? Si uno la revisa, porque ellos tenían como ejemplo a México.
Sí,
para
sí,
ellos
sí.
Era muy muy importante estudiar a México por su trayectoria, que se tuvo una trayectoria, hay que decir, muy importante antes de los años 80, ¿no?
Sí.
Entonces es muy claro que a partir de los años 80 es un parteaguas en donde qué barbaridad, ¿no? Pues entonces sí ya la erramos y compañía, ¿no?
Sí, justo. Y digamos,
ese es un algo que tenemos que reconocer y que sí es una atadura muy grave. Porque ya para donde se quiera mover no se puede.
Exacto.
Ya firmamos con
con sangre.
Juramos, ¿verdad?
Sí.
Con eso, entonces no parecemos, no sé, como una religión esto, ¿no?
Sí.
Y no es posible. Tiene que ser un poco más abierto el sistema. No faltan mentes brillantes que puedan ayudar a esto, ¿no? En fin. Oye, existen estos momentos fragilidad macroeconómica. ¿Podría verse así?
Yo creo que hasta cierto punto sí, ¿no? Pero digamos, no eso no quiere decir que estamos al borde del colapso, ¿no? Ni nada parecido.
No, pero...
Pero digamos que la economía mexicana, justamente la fragilidad radica en esa alta dependencia, ¿no? Para recordar a nuestro honorable Carstens, ¿no? De que a Estados Unidos le... que a nosotros nada más nos dio una gripita y cuando Estados Unidos se enfermó, ¿no? Y en realidad no fue así, ¿no? Estados Unidos estornudó y a nosotros nos estaba dando bronquitis, ¿no? Porque justamente nuestro comercio exterior, nuestras exportaciones dependen casi el 90% del mercado estadounidense, ¿no? Las importaciones han disminuido un poco la importancia gracias a la entrada de las importaciones chinas, ¿no? Pero ¿eso qué significa? Significa que cualquier cosa que pase en Estados Unidos, a lo mejor podemos llevar la política económica de manera perfecta, impecable, ¿no? Pero si pasa algo en Estados Unidos, la economía mexicana entra inmediatamente en alerta roja.
Así,
¿no?
Es.
Y lo que pasó esta semana es justamente eso. O sea, una de las razones, independientemente de nuestras posiciones políticas y de nuestras posiciones ideológicas, de la preocupación de que ganara Trump, una de nuestras principales preocupaciones tenía que ver con la economía, ¿no? Y entonces eso es una muestra de lo frágil que es la economía mexicana, donde dependemos del resultado
de las elecciones
de un país ajeno al nuestro, ¿no? Estábamos más preocupados por las elecciones en Estados Unidos que por nuestras propias elecciones, pareciera en algún momento, ¿no?
Es cierto, sí.
Y entonces, justamente esa alta dependencia y el no contar con una estructura productiva propia, ¿no? Que sea capaz de ser autosustentable, es la que convierte a la economía mexicana en una economía frágil, ¿no? Donde dependemos de esos flujos de capitales, donde de repente una mala noticia o una buena noticia hace que el tipo de cambio suba o baje mucho, sea muy fluctuante, ¿no? Y eso tiene impactos para todos, ¿no? Entonces, tenemos esa fragilidad.
Sí, existe, y podríamos decir, fragilidad macroeconómica, ¿no? Sí. Bien, bueno, entre otras cosas importantes es que ese cambio de la transición Telecán a Temec ha tenido ciertos impactos, pero demasiado fuertes, diría yo. ¿Tú qué opinas?
Yo creo que sí, y creo que esos impactos, para no ser tan pesimista, también han tenido algo bueno, ¿no? Una parte del aumento en salarios se explica por la firma del nuevo tratado, por las presiones sobre todo de Canadá, para que México aumentara el nivel de sus salarios, porque se identificaban los salarios bajos como una ventaja, digamos, ilegítima, ¿no?, en la competencia económica, ¿no? Y entonces se presionó para el aumento en salarios, y eso permitió también que se aceptara la propuesta del gobierno de aumentar los salarios, ¿no? Por un lado,
eso fue bueno.
Esa fue una ventaja, ¿no? Pero el principal problema que yo veo con el cambio es que se profundiza, digamos, esa dependencia con América del Norte, ¿no? En lugar de tener un comercio diversificado y relaciones diversificadas, se profundiza la dependencia con América del Norte, y justamente eso que platicábamos. O sea, ese nuevo capítulo donde se establece explícitamente que los tres países se comprometen a tener políticas de estabilidad macroeconómica, se comprometen a no devaluar su moneda, se comprometen a una serie de cuestiones que lo que significan es que básicamente atan de manos a la política económica mexicana. Y entonces ya no depende, si queremos cumplir el tratado, pues da igual si el gobierno que venga es de tal ideología o de tal otra ideología o tiene ciertas creencias o no políticas, porque incluso si quisiera hacer una política diferente, pues no puede hacerla, ¿no? Porque su principal objetivo es la estabilidad macroeconómica, que eso que significa déficit fiscal cero, ¿no? Y un banco central que se enfoca en controlar la inflación, ¿no? O sea, es decir, un gobierno que no interviene, ¿no?, en la economía.
Es que, vuelvo a repetir yo aquí, el modelo no da para nada.
Exacto.
Porque eso de decir que la inflación depende de los precios, o sea, que el precio depende de, por ejemplo, en este caso nuestro, ¿no?, de que suban los salarios, entonces eso va a crear inflación. Eso es erróneo. Es un error teórico que no debemos ni siquiera mencionar, porque es, de veras, es un pecado para el país, ¿no?
Sí.
Sin embargo, eso de las finanzas públicas sanas, pues bueno, decirlo así como que es glorioso, es espantoso, es una falta de lucidez a la hora de decidir políticamente, ¿no?
Sí.
Y políticamente desde el punto de vista económico.
Exacto. Y es pensar a un gobierno como si fuera cualquiera de nosotros, ¿no? Una persona, un individuo, que nos, obviamente para nosotros tener nuestras finanzas sanas es indispensable, ¿no? Y tener un superávit, ¿no?, en nuestras finanzas es muy bueno o es ideal.
Pues sí.
Pero un gobierno no es igual que una persona, ¿no?
No, o sea, y hasta para las personas, piénsalo.
Claro, también.
Un miedo así pavoroso a tener una deuda.
Ah, claro.
Bueno,
sí,
eso
sí,
es
sí.
Absurdo, ¿no?
Sí, pues, bueno, sí, claro.
Pues, ahí vamos con eso.
Sí.
Vamos a un puente musical y regresaremos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. Continuamos en Momento Económico.
Muy bien, mira, tenemos ya suficientes preguntas de nuestros radioescuchas. La señorita Carmen Ramírez, a que nos felicita al equipo de Momento Económico, muchísimas gracias. Dice, el desarrollo de los modelos muestra las condiciones para controlar la inflación. ¿En qué consiste la política monetaria contraccionista? Muy importante.
Sí, básicamente, como funciona al día de hoy, la política monetaria opera moviendo la tasa de interés, no determinando el nivel de tasa de interés. Una política monetaria contraccionista sería una política que hace que suban las tasas de interés. Lo que ellos esperan es que cuando sube la tasa de interés, eso hace que sea más caro el crédito, ¿no? Y por lo tanto, aquellas personas que quieren tener un proyecto productivo, que quieren poner una empresa, que quieren realizar una inversión, tienen que incurrir en un costo mayor, y eso desestimula ese tipo de inversiones. Por lo tanto, hay menos producción, hay menos empleo. La lógica es que eso lo que hace es que disminuye la demanda en el mercado de bienes en general, y eso va a hacer que los precios no suban, ¿no? Entonces la lógica es esa: si subo la tasa de interés, la demanda va a disminuir y por lo tanto los precios van a bajar. El problema, como mencioné, es que el costo de eso, ¿no?, es que no aumenta la producción, no aumenta el empleo, no aumenta el ingreso para la mayoría de las personas.
Así es.
¿No? Y también hay que ver si efectivamente esas políticas han logrado contener la inflación, ¿no? Porque digamos que es una doble trampa. Por un lado, no aumenta la producción ni el ingreso para las personas, y por otro lado, muchos estudios han mostrado que en realidad esa política no ha sido efectiva para controlar la inflación. Entonces tienes un contexto de estancamiento y la inflación sigue creciendo, ¿no? No hay ingreso y disminuye el nivel de vida de las personas.
Exacto, porque de momento parece que sí tiene efecto, pero el efecto es más bien nefasto, ¿verdad?
Exacto.
Y porque justo no hay crecimiento de ninguna especie.
Y lo que hemos visto, y algo que discutimos mucho en este libro, es que en realidad la inflación que vivimos en los meses recientes no tenía que ver con problemas de demanda, sino que era una inflación que se explicaba por la apertura después de la pandemia y la restricción de las cadenas globales de valor, y sobre todo porque, digamos que las empresas que se vieron perjudicadas durante la pandemia, una vez que se volvieron a abrir los mercados, trataron de recuperar ganancias. ¿Cómo recupera ganancias una empresa? Aumentando sus precios.
Sí.
¿No? Entonces, una teoría que planteamos, bueno, no nosotros, que es una teoría, digamos, que ya es, que ya tiene mucho tiempo, ¿no? Que, por ejemplo, propone un economista mexicano, Juan F. Noyola, ¿no? Noyola decía, la inflación tiene que ver con un conflicto entre estos empresarios y estos trabajadores. Los salarios pueden llegar a provocar inflación, sí pueden llegar a provocarla, decía Noyola. Pero normalmente cuando la inflación ocurre es porque los empresarios están aumentando sus precios y están aumentando su margen de ganancia. Y lo que hemos visto es que eso fue lo que pasó en México. A pesar de que aumentaron los salarios, el costo de la mano de obra para los empresarios no aumentó de manera considerable y sus márgenes de ganancia se aumentaron de manera considerable.
Eso es. Hay que entender muy bien esto, ¿no? Que no es cosa así tan mecánica.
Exacto.
¿Verdad? Sino más bien es nociva, se golpea a sí misma, ¿no?
Sí, sí. Y tiene, digamos, está cruzada por la desigualdad, ¿no? O sea, el fenómeno inflacionario en realidad es un fenómeno que tiene que ver con la desigualdad.
Así es. Muy bien. Pues está servida la señorita Ramírez. Aquí el señor Antonio Hernández felicita al invitado.
Gracias.
Y dice, se deben reforzar los sistemas comerciales multilaterales para maximizar los beneficios de las remesas.
Sí, bueno, totalmente de acuerdo,
así
¿no?
Es
un poco lo que, volviendo al ejemplo de otros países, es un poco lo que ha hecho Brasil, ¿no? Brasil ha buscado distintos socios comerciales, bueno, ahora está muy anclado con el bloque de los BRICS, ¿no? Pero al final Brasil también tiene mucho comercio con países africanos, ¿no? Ha dispersado mucho su comercio y ha hecho acuerdos multilaterales, y eso le da fortaleza a la economía brasileña.
Sí, es todo lo contrario a lo que se piensa, ¿verdad? A lo que se propaga de mala manera, ¿no?
Exacto.
En fin, la señorita Arely Gómez también nos felicita al equipo. Muchas gracias. Y dice, uno de los retos para este nuevo gobierno es la revitalización de las perspectivas de crecimiento con la inclusión de mujeres y de inmigrantes. Es una afirmación que hace.
Sí, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Y además, creo que uno de los retos, a diferencia del gobierno anterior, para este nuevo gobierno, tiene que ver con la perspectiva de esa, de mujeres y de género, ¿no? Uh-huh. Hubo muchas políticas en el gobierno anterior que perjudicaron específicamente ese sector, ¿no? Y esperemos que este nuevo gobierno pues resuelva muchos de esos problemas que ya venían arrastrándose y que se profundizaron en el sexenio anterior.
Sí, se profundizaron precisamente. Sí. Miguel Ángel Aguilar felicita al invitado y pregunta, ¿qué impacto tendrá en nuestra economía el segundo periodo de Trump? ¡Qué miedo!
Ay. Sí, ayer escuchaba que decían, ahí viene el lobo, ¿no? ¿Qué impacto? Siempre predecir es difícil hacerlo, ¿no? Y con Trump mucho más, ¿no? Porque es mucho lo que dice y lo que hace no es tanto, ¿no? Ahorita está amenazando primero con la deportación masiva, ¿no? Que si eso es real, eso es tendrá terrible. Un impacto, independientemente del impacto humanitario, que es una barbaridad, ¿no? En términos económicos, el impacto será brutal en la economía mexicana porque vas a recibir muchísimas personas sin empleo, ¿no? Y entonces vas a tener que absorber eso en el mercado de trabajo.
Eso es lo que quiere él.
Es lo que se busca. Uh-huh. Y la otra, digamos, amenaza que hizo fue lo del arancel, ¿no? Que según el T-MEC no puede hacerlo, ¿no? Que hasta donde tengo entendido. Pero bueno, ese arancel tendrá impactos muy negativos, tanto para la economía estadounidense, porque les va a generar, ahí sí les va a generar un aumento de precios considerable, ¿no? Pero también para las exportaciones mexicanas. Y entonces eso va a debilitar probablemente el peso mexicano, ¿no? Y eso va a tener efectos sobre, como hemos dicho, sobre la producción, sobre el empleo aquí, ¿no? Entonces, la perspectiva no es buena. Hay que ver qué pasa, ¿no? Porque son muchas, como decía, es mucho lo que dice. Lo que ocurre al final, al menos en el sexenio anterior, bueno, en su periodo anterior, no fue tanto como se decía, ¿no?
Bueno, pero no hay que, de veras, no hay que minimizarlo.
No, tampoco, no, para nada.
No, sí. Porque en verdad es, no sé, tiene una, el mexicano, los mexicanos tenemos la sensación de estar siendo amenazados previamente.
Sí,
sí. Tú no me puedes hacer esto porque yo inmediatamente te subo los aranceles.
Exacto.
Bueno, pues sí. Entonces,
y para la población mexicana que vive allá, de lo que se cuenta, de cómo fue el periodo anterior, o sea, fue una pesadilla porque el discurso se normaliza tanto, ¿no? Ese discurso de odio.
De odio.
Que terminaban viviendo situaciones horribles, ¿no? Justamente porque algo que a lo mejor no es que no existiera, pero que no se decía tan abiertamente, ya se empieza a decir tan abiertamente, ¿no? Y eso tiene impactos sociales muy fuertes y muy profundos.
Y que no hay razón, en verdad no hay razón, pero es cosa de carácter, yo creo, personal de este presidente, y qué terrible, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bien, Óscar García felicita al invitado y dice, las proyecciones de inflación para México dicen que será menor en 2025. Uh-huh. ¿Cómo se puede lograr esto?
Justo tiene que ver con lo que platicamos. O sea, el problema es de fondo. Digamos que el diagnóstico de la inflación original desde nuestra perspectiva estuvo equivocado, ¿no? Y la inflación iba a disminuir justamente en el momento en que se restablecieran las cadenas globales de producción y en el momento en que estos empresarios, digamos, recuperaran sus ganancias y simplemente mantuvieran los márgenes nuevos que ya habían establecido, ¿no? Entonces, nosotros creemos que viene por ahí, ¿no? Se ocurrió este primer proceso de ajuste,
sí,
de precios, y ahorita ya se estabilizó la situación. Entonces, eso explica que la inflación, digamos, vaya a ser menor para los próximos meses.
Eso esperamos.
Ojalá que sí.
Sí. Uh-huh. Manuel Suárez también te felicita y dice, para llevar adelante una tasa de crecimiento estable, se debe llevar adelante el estudio de la tasa de interés y del crédito.
Sí, okay. justo algo que caracteriza el enfoque que adoptamos, este enfoque heterodoxo, o sea, vemos en el crédito una variable fundamental para el funcionamiento de cualquier sistema económico, y es una variable que, por ejemplo, en México existe muy poco, ¿no? O sea, el sistema bancario da muy poco crédito a la producción, da un montón de crédito al consumo y un montón de tarjetas de crédito con tasas de interés altísimas.
Así es.
¿No? Pero a la producción da muy poco. La mayoría de las empresas en México se financian mediante proveedores, ¿no? Y entonces ahí es donde creemos que, digamos, hay un área de oportunidad muy importante para el gobierno para resolver esa escasez de crédito mediante un sistema bancario público
Tiene
de
que
desarrollo
haber.
Que financie la producción.
Exactamente. Un problema básico ahorita, independientemente de ya toda la racha que tenemos encima, es que no hay financiamiento.
Exacto.
No hay financiamiento para eso, para el crecimiento, para la producción, ¿verdad?
Sí.
No está claro. De pronto sí hay por allí algunos empresarios que quieren hacerlo, pero se enfrentan a una oleada de en contra.
Exacto.
Pues esto sí también habría que pensar en una especie como de enseñanza al empresario, ¿no? También, porque se está trabajando con revancha. Y eso, pues no, creo que no sirve para nadie, ¿no?
Exacto, sí, y al final termina funcionando ese mercado de crédito, como funciona gran parte de las cosas en México, ¿no? ¿Quiénes son los que reciben el crédito de los bancos? Pues son los grandes empresarios que además tienen contactos con los funcionarios que trabajan en esos bancos, o que incluso algunos de ellos, gracias a la privatización, todavía tienen su propio banco, ¿no? Son grandes empresarios que tienen su propio banco, y lo que pasó después de la privatización con todos los escándalos bancarios que hubo en los 90s, de cómo se prestaban a ellos mismos, ¿no? A sus
Así
propias
es.
Empresas, y eso es algo que, digamos, hasta cierto punto sigue ocurriendo. O sea, son esas redes muy pequeñas que son las que reciben esos beneficios, pero un empresario mediano, un empresario pequeño que tiene un buen proyecto productivo, que va a dar empleo, etcétera, la tiene muy difícil para tener acceso a un crédito, digamos, accesible, un crédito razonable, ¿no?, para llevar a cabo ese proyecto productivo.
Pues sí. Ahora, bueno, ¿qué es lo que han realizado las autoridades económicas mexicanas para contrarrestar los efectos de la inflación y su crecimiento? Lo que se puede decir hasta ahorita, ¿no?
De lo que se puede decir hasta ahorita, básicamente la estrategia fue la política monetaria, ¿no? Pero durante el gobierno de López Obrador se planteó este programa, ¿no?, de contención de precios, donde se llegó a acuerdos con algunos empresarios.
Cierto.
Para que no aumentaran los precios de algunos productos de la canasta básica. Cuando yo escuché esa noticia y cuando empecé, dije, qué buena idea, o sea, qué bueno que están haciendo algo diferente, ¿no? No solamente esperar que el Banco de México resuelva todo, pero ya cuando vi el programa me decepcioné un poco, porque decía, por ejemplo, cuando uno leía la noticia decía, sí, y no va a aumentar el precio del pan, o llegaron a un acuerdo que no aumente el precio del pan. Y ya cuando uno revisa el programa es, no va a aumentar el precio del pan en la presentación de 420 gramos del pan con los componentes, no, o sea, eran productos súper específicos, ¿no? Entonces, en realidad eran acuerdos de muy poco alcance, que en esencia, yo desde mi perspectiva, eran buenos, porque es una forma, digamos, directa de controlar los precios, de evitar que aumenten los precios, que es algo que los gobiernos pueden hacer, no regular los precios. Pero en la práctica, pues simplemente fue algo como demasiado pequeño, demasiado localizado, ¿no?
Como que muy, no sé, vamos, eso de que bajan los precios del pan, por ejemplo, como decías, ¿no? Pero entonces, en lugar de tener el gramaje suficiente, el tamaño que siempre está uno acostumbrado a tener, de pronto te llegan con la mitad del producto.
Ah, claro.
Más chiquito,
sí.
Con menos gramos de harina y de todo, ¿no?
Sí.
O sí, simplemente volver el alimento difícil y de baja calidad, ¿verdad?
Exacto. Sí. Esa es la otra también, que a lo mejor es la misma cantidad, pero en alguna parte redujeron costos y eso disminuye mucho la calidad. Y eso, digamos que la inflación es un fenómeno que suena muy económico, pero que los impactos son por todos lados. Y eso, pues, afecta el nivel de nutrición y de salud de las personas, y tenemos un fuerte problema de salud pública en México justamente por los problemas de nutrición de la mayoría de la población, ¿no?
Efectivamente, sí. Bien, Inés Bucio, también, bueno, qué amables, felicitan a nuestro equipo, muchas gracias. dice, la brecha del desempleo y los indicadores salariales destacan que se puede incentivar salarios más altos.
Sí, o sea, digamos que es algo que en el Instituto de Investigaciones Económicas llevan años diciendo, ¿no? Se puede aumentar los salarios sin que haya inflación, ¿no? Se puede aumentar los salarios sin que se genere desempleo, ¿no? Y es algo, y una de las cosas que hay que rescatar de este sexenio es esa, que se demostró en los hechos que eso puede ocurrir, ¿no? Puede aumentar los salarios incluso de manera considerable, ¿no?
Yo digo que sí.
Exacto, y entonces, sí. Y por primera vez desde la crisis del 82 aumentó el salario real, ¿no? O sea, algo que llevaba 30 años sin ocurrir, ¿no? Aumentó más que la inflación, sí. Y digamos que esta inflación que ocurrió en estos años, digamos, porque podemos pensar, bueno, pero sí hubo inflación, ¿no? En 2023, 2024. Pero un indicador, digamos, para mostrar que no precisamente fue por el aumento en salarios es que México no fue el único país que tuvo inflación, ¿no? La inflación fue algo que ocurrió a nivel global. Prácticamente todas las economías occidentales enfrentaron procesos inflacionarios.
¿No? Y más fuertes que México.
Y mucho más fuertes que México. Sí. Incluso Estados Unidos tuvo inflación más alta que nosotros.
Así es.
Lo cual es mucho decir, ¿no? O sea, se invierten, ahora los patos le tiran a las escopetas, ¿no? Normalmente pues sí. Nosotros tenemos la inflación más alta. Estados Unidos tuvo niveles de inflación más altos, ¿no? Y entonces eso nos da una señal de que pues la inflación no era un problema eminentemente de la economía mexicana, sino tenía que ver con otras razones.
Es cierto. Bueno, aquí la señorita Fernanda Alvarado, que te felicita, y opina, la inflación general a nivel internacional fue baja en algunas economías avanzadas. En los últimos años, ¿qué impacto tiene esto en las economías emergentes? Bueno, creo que, bueno, ya más o menos lo has explicado, ¿no?
Pero... Sí, justo, justo lo que pasó es que, de hecho, en las economías avanzadas, en Estados Unidos y en Europa, se tuvo inflaciones más altas que en muchos países de América Latina, ¿no? Uh-huh. El impacto de digamos niveles de inflación diferenciados entre estas economías tiene que ver con el comercio internacional, o sea, se hacen más baratos relativamente algunos productos, sí. Se hacen más caros relativamente algunos otros, y eso puede beneficiar las exportaciones o las importaciones, dependiendo del caso. Y eso también se manifestó un poco en el tipo de cambio, ¿no? Este momento del superpeso también tuvo que ver con eso, ¿no? Con que los precios en Estados Unidos estaban subiendo más que en México, ¿no? Y entonces eso hacía que se recibieran más divisas aquí en México.
Bueno, sí, y sí ha ocurrido también. Uh-huh. Bueno, Mario Lara felicita al invitado, dice, ¿la economía mexicana podría ser menor a lo previsto en este sexenio? Yo creo que se refiere al menor
crecimiento, ¿no?
Sí.
Yo espero que, digamos, menor que el promedio que tuvimos estaríamos en cero, ¿no?
Pues sí.
Entonces, yo espero que vaya a ser un poco mejor. Con lo que pasó ahora con Trump, ya no sé, pero...
No le veas qué miedo, en serio.
Sí,
miedo
sí, sí es muy peligroso y el impacto económico puede ser fuerte, ¿no? Pero yo espero, y sobre todo viendo los programas que propuso la nueva presidenta, creo que algunos de ellos son importantes y que pueden ayudar a estimular el crecimiento. Justo también, ya después de 6 años de estos programas sociales, uno esperaría que los niveles de consumo ya empiecen a aumentar de manera más importante, lo cual puede aumentar la producción mediante la demanda. Pero, digamos que, la verdad, yo creo que el crecimiento va a ser mayor, pero no creo que mucho mayor, ¿no?
Sí, se enfrentan muchos problemas.
Exacto.
Realmente, porque en verdad este ámbito que cubre, digamos, toda el apoyo social que se ha dado, no es tan grande como se supone.
Sí.
No es para todos.
Sí,
es
exacto.
Un elemento, ¿no?
Sí.
Entonces no se puede tampoco cantar victoria teniendo nada más a una sección, a una parte de la población con más o menos, algo más alto su salario, ¿no?
Exacto.
Porque son demasiados.
Sí.
Somos demasiados ya.
Y veníamos de un periodo, digamos, donde esa situación estaba tan mal, ¿no? Que lo único que se ha hecho, que no, otra vez no es poco, pero digamos que lo único que se ha hecho es más o menos estabilizar esa situación, ¿no?
Pues sí. Nada más que es más mala la opinión es decir, más en contra que en favor. Exacto. Y eso también hace mucho daño.
Sí.
Habría exacto. que decir, ¿eh?
Sí, sí.
Ahora,
sí.
los que están en contra de Morena, digamos, del actual partido, pues están siempre temerosos de lo que decida la presidenta, que es de Morena. Uh-huh. Entonces, pues sí, ahí tenemos una lucha interna que no favorece.
Exacto.
Sí, sí. Que es el rumor y en general la opinión pública, ¿verdad? De que se recibe a través de los medios masivos de comunicación, que son terribles a la hora de
sí,
la opinión, ¿no?
Y que incluso hace que haya mucho prejuicio hacia
mucho
estos
prejuicio.
Programas sociales que pueden, eso puede llegar a limitar el impacto que pueden llegar a tener.
Lo hace, de hecho. Sí. Bueno, aquí no sé quién tiene, nomás que tiene 59 años, pero felicita al equipo de Momento Económico. Gracias. Dice, ¿dónde podemos conseguir el libro del doctor Duarte?
El libro lo pueden encontrar en las librerías de la UNAM. Uh-huh. Vamos a partir del próximo año vamos a empezar a hacer algunas presentaciones, ¿no? Vamos a estar en minería, en la Feria del Libro de Minería, y no sé exactamente cuándo, pero en los próximos meses se va a liberar la versión en digital, y la ventaja de la versión digital de las publicaciones del Instituto de Investigaciones Económicas es que es totalmente gratuita, ¿no? Entonces, estén al pendiente, digamos, si pueden comprarlo mejor, ¿no? Pero si no pueden, estén al pendiente de la página del Instituto de Investigaciones Económicas, ahí en la pestaña de publicaciones, ahí se liberará el libro para que lo puedan descargar, tanto en PDF como en formato de libro electrónico.
Decirlo, sí. ¿Mm? Muy bien. Bueno, esa es la cosa, ¿no? Bueno, aquí, ¿cuál es el balance que te merece la política monetaria en México? Y que forma parte de las páginas de este primer tomo.
El balance es justamente, podríamos decir que la política monetaria en México ha sido muy exitosa para alcanzar el objetivo que se planteó, ¿no? Que es solamente estabilizar los precios. Si uno ve los puros datos, desde que se adoptó ese único objetivo, el nivel de inflación se redujo y se mantuvo estable.
Pero es espantoso, hombre.
El problema es ese. El problema es que el objetivo no es el adecuado. O sea, la política monetaria puede hacer mucho más que solo controlar los precios. Controlar los precios es un objetivo importante, ¿no? Es algo que se debe hacer, pero nosotros creemos que se está desaprovechando un instrumento muy fuerte para poder estimular el nivel de vida de las personas, que es el Banco Central, ¿no? Y justamente nuestra crítica va en ese sentido, ¿no? O sea, nuestro balance es negativo, pero es negativo de fondo, ¿no? No tiene que ver con que si la gobernadora actual del Banco Central o el gobernador anterior hicieron bien o mal su trabajo, sino que creemos que es un problema estructural que tiene el diseño de la Exacto. política monetaria en México, y entonces nuestra crítica va mucho más allá de simplemente si estuvo bien o mal bajar esa tasa de interés o subir esa tasa de interés. Lo que creemos es que se debe modificar de fondo la ley que rige al Banco Central y permitir al Banco Central tener mucha mayor flexibilidad para poder alcanzar otro tipo de objetivos.
Y bueno, hay que decirlo también, ¿no? Que la política que sigue el Banco Central no es necesariamente la óptima.
Exacto.
Para nada.
Exacto.
Yo creo que puede modificarse sin mayor problema. Sin embargo, esa permanece rígida, está así como debe, así debe ser.
Sí.
No, yo creo que en la medida en que puedan flexibilizarse las políticas dependiendo del momento, como lo hacen otros países.
Exacto.
Nada
sí.
más, ¿verdad? Pues se puede lograr mucho.
Sí, ¿eh? Y mucho. aquí el problema es que tienen ese como tienen ese mandato constitucional, eso es lo que les permite escudarse, ¿no? Como decir, pues simplemente estoy cumpliendo el mandato constitucional. Y luego cuando uno revisa la manera en la que se ha implementado esa política, básicamente está siguiendo lo que hace la Reserva Federal de Estados Unidos, ¿no? O sea, si la Reserva Federal sube su tasa de interés, el Banco de México sube su tasa de interés.
Eso es, vaya, básicamente, ¿no? Muy chocante, de veras.
Exacto.
Porque no pareciera tener ningún, ni un poquito de cerebro el que dirige el Banco Central.
Exacto.
Y hay que estar claros que los que dirigen el Banco Central no son flexibles con el gobierno, para uh-huh. nada.
Sí.
No permiten que salga ni un pedacito del flujo de recursos, ¿no?
Sí.
Para evitar la inflación. Entonces, ese objetivo de estabilización de precios es mortal.
Sí.
Yo digo, eso no puede
sí,
ser.
Sí,
¿no?
sí, sí.
¿Por qué? Porque los precios no dependen de la cantidad de dinero en circulación.
Exactamente.
Como dice la teoría cuantitativa.
Exacto.
Y esa, la teoría cuantitativa, viene del siglo XVI, cuando tenían razón, cuando lo decían, no en este momento, ¿no?
Exacto.
Depende de los momentos históricos que se viven, ¿no?
Sí.
No se puede ser tan inflexible.
Sí, ¿no? Sí, el problema es de fondo, ¿no? Y tiene, sí, que ver con, desde el punto de vista de lo que hacemos nosotros economistas, con un mal entendimiento de cómo se determinan los precios.
Exacto.
Y donde mucho, como decía un economista estadounidense del siglo XX, John Kenneth Galbraith.
Uh-huh.
John Kenneth Galbraith construía sus ideas o construía sus teorías mucho hablando con las personas que realmente eran las que hacían, las
la
que
política.
Tomaban las decisiones.
Claro.
Y él decía, bueno, ¿quién determina el precio? Pues la empresa determina el precio, ¿no? O sea,
finalmente,
al empresario no le preguntas si aumenta mucho la cantidad de dinero o si disminuye mucho. Simplemente decide su precio de acuerdo a sus ventas y a cuánto cree que puede vender y cuánto no. Entonces, tenemos que partir de esa perspectiva de la realidad.
Así, ¿no?, es. Muy bien. Pues, digo, por mi parte estoy muy contenta con el resultado de este programa, porque queremos que sea un tanto cuanto explicativo de lo que está pasando, ¿no? No hay que ser ni tan, ni muy, muy finalmente, ¿no?
Sí.
Lamentablemente, como ya no el tiempo se ha terminado, pues te agradezco mucho tu presencia y tus conocimientos, que los has transmitido con mucha claridad, y a nuestros radioescuchas, pues muchas gracias por su atención. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes Morales, colaboró en la producción Araceli Martínez, fue una producción y realización de Santiago Hernández, y una servidora que coordine y conduce, les desea muy buen día y un excelente fin de semana. Gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.